Bueno, yo no quiero hablar esta noche de Bublé. Quiero hablar de alguien cuyo nombre encierra muchos misterios. Cuentan las leyendas que el mayor dibujante de todos los tiempos no sabía dibujar. Que fue un antisemita que participó en la caza de brujas contra los comunistas a finales de los años 40 en Hollywood, y que en su lecho de muerte dejó dos palabras escritas. Más de medio siglo después de su muerte, te quiero hablar de Walt Disney.
A cuantos entren en este maravilloso lugar, bienvenidos. Disneyland es su mundo. Aquí, la realidad revive los gratos recuerdos del pasado y los jóvenes podrán apreciar el desafío y la promesa del futuro.
A ver, Mónica, quédate conmigo. Vamos a empezar por el principio. Algunas teorías apuntan a que Walt Disney no nació en Estados Unidos, sino muy lejos de allí, ¿no?
Bueno, y tan lejos, Adolfo, hay una teoría que asegura que nació en 1901 en Mojácar, en Almería, y que su verdadero nombre era José Guirao Zamora. Su madre habría viajado a Estados Unidos con el pequeño y allí lo habría entregado a Elías y a Flora Disney. Durante la caza de brujas de Hollywood se sentó frente al Comité de Actividades Antiamericanas y acusó a varios de sus antiguos empleados de ser comunistas. Cuentan que habría sido una venganza a los que habían montado una huelga unos años antes durante la producción de la película Dumbo. Walt Disney fallecía el 15 de diciembre de 1966 a causa de un cáncer de pulmón. Antes de morir dejó unas palabras escritas: Kurt Russell, el nombre del actor de la segunda parte de Guardianes de la Galaxia.
Quería experimentar qué significaba realmente ser humano y fui recorriendo las estrellas hasta que di con lo que buscaba. Vida.
La versión oficial es que su cuerpo fue incinerado y trasladado al panteón familiar, pero la leyenda cuenta que el padre de Mickey Mouse fue criopreservado. De ser así, su cuerpo se mantendría en una cámara frigorífica esperando volver a la vida en un futuro.
Quiero hablar con Jorge Fonte. Él es, bueno, todo un experto en Walt Disney, autor de algunos libros relacionados con el dibujante, como por ejemplo Walt Disney, El hombre, el mito. Querido Jorge, muy buenas noches y mi gratitud porque me atiendas durante unos minutos.
¿Qué hay? Muy buenas noches, bien hallado.
¿Están claros los orígenes de Walt Disney? Es decir, esto de que nació en Almería, como apuntan algunas teorías, ¿es una estupidez o nada más lejos de la realidad?
Sí, bueno, lo has definido muy bien, no lo he dicho yo, ¿eh? Sí, a ver, es un cuento chino. Todo este rumor surge de un artículo de una revista especializada en cine que se publicó en el año 41, se llamaba Primera Plana, y en su primer número, en el número inicial, la portada era Walt Disney y desarrollaba esta idea loca de que realmente no solo el creador de Mickey Mouse, sino ya en el 41, justo coincidiendo con el estreno de Blancanieves y los Siete Enanitos, que en España, por motivos de la guerra, su estreno se retrasó hasta el 41, pues todo era un poco aprovechando todo la promoción y la publicidad que daba. Y ya realmente Walt Disney era una persona muy, perdón, muy conocida, muy importante en España. Entonces, en aquel momento, en el año 41, digamos que la España franquista buscaba asideros ideológicos, figuras emblemáticas donde agarrarse, y evidentemente que el cineasta más importante del momento pudiera ser español pintaba muy bien. Entonces inventaron toda esta historia de que nació en Mojácar, pero no tiene ni pies ni cabeza por ningún lado. De hecho, ninguno de los biógrafos o ninguno de los investigadores Disney serios, ni John Kennemaker, ni Leonard Martin, ni Bob Thomas, ni Dave Smith, ninguno da crédito a una historia tan sumamente disparatada.
Correcto. Otra de las leyendas asegura que Walt Disney no es el verdadero creador de Mickey Mouse, que en realidad fue su socio y gran amigo, perdón por si el nombre no se pronuncia así, Ub Iwerks, el sí. primer animador del dibujo de Mickey Mouse. ¿Hay algo de cierto en esa teoría?
Eso es cierto, eso es cierto. Vamos a ver, ustedes comenzaron el programa con la entradilla diciendo que Disney no era animador, y es verdad, o sea, él no era un dibujante. Era un dibujante bastante limitado a nivel creativo, a nivel artístico. Entonces, lo que pasa es que fue lo suficientemente inteligente como para contratar el servicio de personas que fueran mucho mejor que ellos. Y una de estas personas es Ub Iwerks, que era amigo de él de Chicago desde la infancia, y era un gran animador, uno de los grandes. Y bueno, todo esto surge porque ellos tenían ya, con el estudio fundado, ellos tenían una serie que se llamaba Oswald the Lucky Rabbit, una serie de cortos de animación en blanco y negro. Y Disney y su mujer se cogieron un tren y se fueron a Nueva York para renovar los derechos de explotación con el distribuidor. Tenían una reunión con el distribuidor de los cortos, que hacía la distribución a nivel nacional, y cuando llegaron a Nueva York, digamos que les dio los engañaron, porque el distribuidor ya se había hecho con los derechos del personaje, y realmente Disney se quedó sin personaje, sin el conejo Oswald. Y de entonces, de regreso a Hollywood, pues dijo, bueno, pues tengo que llegar al estudio con otro personaje nuevo. Y lo que hizo fue coger el conejo Oswald y lo convirtió en un ratón. O sea, le acortó las orejas, pero realmente el resto, si ves un dibujo de Oswald y un dibujo de Mickey, la única diferencia es que Oswald tiene las orejas largas y Mickey tiene las orejas redondas. Pero el resto prácticamente es idéntico. Y entonces, cuando llegó al estudio, se reunió con su principal animador, que era Iwerks, y le dijo, mira, tenemos este problema, hay que hacer cortos con este nuevo personaje. Entonces, la idea fue de Disney, vale. El concepto gráfico fue de Iwerks, vale, se puede entender así, pero fue una creación del estudio.
Entiendo. Todos hemos oído alguna vez que hay mensajes ocultos en las películas de Walt Disney. Por ejemplo, en el póster del Rey León se puede ver la silueta de una mujer por detrás en ropa interior. Después de que Simba levante una polvareda, se puede ver la palabra sexo en inglés, que aparece en el cielo. O por ejemplo, en la carátula de La Sirenita, detrás de Ariel y de su amor, aparece un castillo cuya forma recuerda al miembro sexual masculino, por cierto, de un tío bien dotado. En Los Rescatadores vemos a una mujer con el pecho descubierto. Todos esos gráficos los voy a ir colgando en el Twitter del programa para que podáis comprobar que efectivamente, a ver, ¿estos mensajes estarían hechos a conciencia o forman parte de este juego en el que nos mete el cerebro?
Más bien, ¿cuántas veces estás con un amigo mirando nubes en el cielo y a cada uno le parece una cosa diferente?
Bueno, pero escúchame, en Los Rescatadores la foto es una mujer desnuda, ¿eh?
Sí, eso es cierto. ¿Qué es lo que pasó? Date cuenta que, hoy en día se puede ver porque tenemos la tecnología como para pausar el vídeo o el DVD justo en ese fotograma. Pero cuando una película pasa 24 fotogramas por segundo, esa imagen pasa totalmente desapercibida. Probablemente haya sido una broma de uno de los animadores que colocó la foto ahí, pero que en el visionado normal de la película en el cine ni se ve. Entonces, que haya detrás una intención del estudio no tiene mucho sentido. O sea, ¿para qué mandar ese tipo de mensaje? Si hubiese una intención del estudio, tendríamos cientos de ejemplos, no tres. Entonces, que cuando Simba se cae y el polvo aparece que en el cielo se puede leer sex, también se puede leer SFX como las siglas de efectos especiales.
Sí, bueno, en la película Hércules, cuando se hace el chichón, el bicho este, pues claro, parece que son dos testículos adheridos a una protusión, ¿verdad? Pero claro, eso puede ser eso, o puede ser una Thermomix, vete tú a saber, ¿no?
Claro. Es un poco lo que queramos ver y lo que nos indican, lo que nos dicen. Si a ti te dicen, eso está ahí, tú lo ves, porque la imaginación claro, es muy rica y muy manipulable.
Jorge, hemos oído también que en su lecho de muerte, Walt Disney dejó dos palabras escritas en un papel, el nombre del actor Kurt Russell. ¿Por qué habría escrito esas palabras antes de morir? ¿Qué habría querido decir con este mensaje? Porque el propio Russell ha confirmado que la historia es cierta, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no fue en el lecho de muerte. Claro, aquí se desvirtuó un poco la realidad. Fue en su despacho, en un bloc de notas en su despacho, escribió el nombre del actor. Pero es que Kurt Russell era un actor infantil que estaba trabajando en el estudio. Ya acababa de hacer una película de Norman Tucker que se llamaba 20 docenas de hijos. Y probablemente pues Disney anotó su nombre como diciendo, bueno, pues mañana tengo que hablar con este chico o hacer cualquier cosa. O sea, fue en el bloc de notas que estaba en su despacho. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando Disney después de ese día se fue a su casa, ya se sintió mal y de ahí fue al hospital y no volvió nunca más al estudio. Pero no es que fue en el lecho de muerte, no. Fue una nota de trabajo, un apunte de trabajo nada más.
Porque hay teorías que dicen que el actor era su hijo, completamente claro, un disparate, claro. ¿No?
Sí. En fin, eso es que yo creo que perder el tiempo en eso ya es literatura barata.
Entiendo. Más cuestiones. Si hay un misterio que envuelve a Disney, es que su cuerpo fue criopreservado. Es decir, que está en algún sitio criogenizado. Es una palabra que no está bien dicha. La palabra con rigor es criopreservado. Es decir, que está congelado, en definitiva. En primer lugar, ¿esto es cierto? Y en caso de que no lo sea, porque te veo esta noche muy negativo, querido Jorge, ¿cómo surge esta teoría?
Yo te veo muy crédulo.
Soy muy ingenuo. La edad, se me pasará la adolescencia pronto.
Vamos a ver, esto también no tiene, realmente no tiene credibilidad ninguna. Disney murió el 15 de diciembre del 66 y fue enterrado, incinerado. Ajá. Fue incinerado y después fue enterrado y en el panteón familiar, como bien dijeron ustedes, en el cementerio de Los Ángeles. Todo lo que venga a partir de ahí ya es pura fábula. Pero bueno, digamos que en este caso al propio estudio le interesaba de alguna manera que alimentar o no desmentir esta fábula, porque justo en ese momento, en el año 66, el estudio estaba metido de lleno en la construcción de Disney World en Florida y la inversión era monstruosamente grande. Entonces a los accionistas del parque, el hecho de que la figura de Disney, que era la figura motora de todo lo que es la creatividad del estudio, faltara, pues no les convenía porque, claro, podían perder muchísimo dinero. Entonces, digamos que dejaron que esto, pues incluso que lo alimentaran, esa creencia de que, bueno, Disney ha muerto, pero no está muerto del todo. En cualquier momento le damos un botón y lo revivimos. De forma que, digamos que los accionistas no se pusieran tan nerviosos. Esa es la explicación más lógica que puede tener, porque realmente no tiene sentido que... Yo he leído incluso que no es que esté criogenizado completo, sino que la cabeza es lo único que está congelada. O sea, para divagar y para hacer teorías, el papel lo acepta todo.
En cualquier caso, luego voy a hablar con dos grandes expertos en temas de criopreservación, incluso un compañero periodista que ha estado dentro de un centro que hizo un reportaje para la televisión, y lo que sí te puedo confirmar es que hay mucha gente que solo criopreserva su cabeza. Luego sabremos qué carajo se hace cuando le descongelen la cabeza, a ver a qué cuerpo le unen, ¿no?
Claro,
pero esto que me decías de Walt Disney, de esta leyenda, seguro que tú has oído en más de una ocasión que, por ejemplo, Elvis Presley también estaría criopreservado o incluso que estaría vivo. Hay incluso quien ha dicho que ha visto en una isla a Jesús Gil. Es decir, ahí debe haber una agencia que trabaja seriamente en esto, ¿eh?
Bueno, pero cuando son personas de un nivel tan grande, excluyendo a Gil, por supuesto, pero cuando son artistas tan sumamente importantes, con tanta relevancia, yo creo que
siguen siendo un negocio, incluso fallecidos.
Claro, pero inconscientemente nos gustaría creer que siguen vivos. Y en el caso de Disney, eso se alimentaba porque cada año se estrenaban películas que llevaban su nombre, con lo cual la presencia, su seguía estando ahí cada año, y claro, vinculado con las Navidades y tal. Bueno, pero seguía estando ahí. Entonces, para sí, realmente, a grosso modo, o en la imaginería popular, no ha terminado de morir porque sigue estrenando películas, y como se ha asociado tanto su nombre con el de la productora, todo el mundo dice, ¿no?, la última película Disney, como si fuera el propio Walt Disney quien lo hubiese hecho.
Entiendo. Oye, sobre que era un antisemita, es decir, un enemigo de los judíos, o que participó en la caza de brujas contra los comunistas a finales de los años 40 en Hollywood, donde hay una larga lista, por cierto, de gente de la industria que sí que participó, da la impresión de que estar ajeno a aquello en aquel momento era muy complicado. ¿Algo de esto es cierto?
Bueno, son dos temas diferentes. Lo de antisemita, no hay constancia, no hay nada, ni a favor ni en contra, no hay nada que lo confirme ni lo desmienta. No lo sé. A ver, por ejemplo, viendo las fichas en los archivos de la Disney, viendo las fichas de admisión de empleados, no consta a qué religión pertenecen. Entonces, tú no sabes si una persona es judía o no judía. Uh-huh. No hay forma de saberlo. Entonces, eso creo que es un poco también gratuito. También sí se decía que era racista porque no habían animadores negros. Pero es que en el Hollywood de la época, los afroamericanos no llegaban a ese tipo de trabajo y no habían dibujantes o animadores afroamericanos en ningún estudio, ni en la Warner, ni en la Metro, ni en la Terry Tones, en ninguno, porque no era un puesto de trabajo accesible a este gremio. Entonces, o son todos o no es ninguno. No tiene mucho sentido solo acusar a uno. Y lo del Comité de Actividades Americanas, sí es verdad que él colaboró con el comité y denunció a varios de sus animadores, y la entrevista que ustedes hicieron también es verdad. En el año 41 hubo una huelga bastante larga en el tiempo, creo recordar que fueron unos 4 meses de huelga, que desestabilizó totalmente el estudio, y que a nivel personal a Disney le dolió mucho porque entre los huelguistas habían amigos personales de él que le habían ayudado a levantar el estudio cuando desde el inicio. Entonces él lo entendió como una, más allá de que tuviesen razones para reivindicar,
sí, como una traición,
la huelga,
¿no?
Sí, lo entendió como una reacción, y bueno, que reaccionó mal, y cuando tuvo la oportunidad denunció a unos cuantos o no les renovó el contrato, tal. Vale, sí. Además, sabemos, no es una mentira ni es algo que se oculte, que la ideología de Disney era tendía mucho a la derecha. Entonces, claro, cuando un grupo comunista de ideología de izquierdista le monta un pitote en la puerta de su estudio, lo paraliza durante 4 meses, pues bueno, su reacción fue visceral.
Correcto. Yo recuerdo una conversación con el difunto profesor Garrido Moraga, que hicimos un perfil de Walt Disney, y recuerdo, si no me falla la memoria, corrígeme, desde luego no sería un gran dibujante, pero fue un enorme marketingiano, un enorme empresario, un trabajador empedernido, un visionario, e ideológicamente era un tipo muy rígido. Más o menos ese sería un perfil acertado de Walt Disney.
Sí, sí, él era productor. Él, de hecho, él decía que él solo cogía la pluma o el lápiz para firmar cheques, no para hacer dibujos. Entonces, lo que te comentaba al principio, él sí empezó, montó un estudio de animación porque él empezó haciendo animación, pero se dio cuenta que su creatividad era limitada, o su rigor artístico era limitado, y entonces contrató a artistas que tuviesen muchísimo más valor que él, y se rodeó de ellos, y entonces él, lo que era un gran director, que sabía manejar y sabía extraer de cada persona lo mejor de ellos como artista. Entonces, bueno, era un gran productor, un gran organizador, y un tío que tenía las ideas muy claras, y era un visionario. Él no le importaba, o sea, la prioridad era la cuestión artística, no le importaba la cuantía de un de lo que costara hacer un corto. De hecho, hay casos, yo que sé, incluso fue innovador en el sonido porque cuando la Warner estrenó la primera película sonora, él inmediatamente dijo: quiero esto para mi estudio. Cuando Technicolor sacó las primeras copias en color, él detuvo la producción de un corto que estaba haciendo en blanco y negro y dice: no, quiero volverlo a rehacer todo y hacerlo en color. O sea, que a todos los que eran avances tecnológicos se apuntaba inmediatamente porque sabía que ahí estaba el futuro. Él empezó en la televisión, haciendo programas de televisión, ya en el año 55, cuando todo Hollywood le dio la espalda a la televisión porque lo veía como un peligro. Y él, sin embargo, dijo: bueno, pues hago una serie como David Crockett y rompo toda la taquilla. Entonces era un visionario en ese sentido, como tiene que ser un gran productor.
Correcto. Si quieres más detalles, el libro es Walt Disney, el hombre, el mito, y lo firma Jorge Fonte. Jorge, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo muy fuerte.
Vale, igualmente.